Hablando de conocer la historia de las retenciones y hablando de conocer la historia actual de lo que está pasando en el Congreso, los dos temas que atravesaron hoy fuerte el programa, estamos en comunicación con Alfredo De Angelis, es senador nacional por el bloque PRO de Entre Ríos, es productor agropecuario y muchos lo empezamos a conocer un poco más en 2008, cuando se dio todo el conflicto por las retenciones móviles. Hace un ratito, Sofi empezaba su informe de las retenciones con el audio de Minga, nos van a poner de rodillas. Alfredo, muy buenos días. Tomás Rivas, Sofía Selasco, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días Tomás, buenos días Sofía, buenos días a la mesa, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes acá en el sur del litoral? Pasado por agua.
Pasado por
Pasado
agua.
por agua.
¿Cómo
Hay
viene
lluvia
la
muchísima.
lluvia? ¿Amainó un poquito o sigue lloviendo?
No, acá yo estoy a una localidad muy cerca de Gualeguaychú y hasta llovió toda la noche y sigue lloviendo.
Oh.
Estamos complicados, como la ciudad de Gualeguay, ya Gualeguaychú está en alerta, ya ahí evacuados
Sí.
y bueno, y después lo que deja después de la creciente, caminos que ya estaban mal, se estaban reparando, los caminos de la producción, ¿no? Que van a quedar deshechos, con muchos cortes, así que bueno, y se viene una cosecha muy buena de soja, por lo menos en esta zona hay una muy buena cosecha de soja, se estaba cosechando maíz, y bueno, se paró todo eso, pero es por la inclemencia del tiempo, que a veces la sequía también hace en su desastre, los extremos, todos los extremos son malos.
Totalmente. Alfredo, estuvimos hablando de retenciones durante buena parte del programa. En un ratito nos vamos a meter por lo que fue aquello que pasaba, que empezaba a pasar hace 16 años. Quiero arrancar la nota preguntándole por sus sensaciones de lo que ocurrió esta semana en el Senado. Finalmente cayó. El DNU de. No cayó, digamos, cayó en el Senado. El DNU de Milei. ¿Qué sensaciones le queda a nivel político y qué sensaciones piensa que puede generar en el campo? Esto lo decíamos también más temprano, no es que había demasiadas cosas cruciales en este DNU, pero había algunas. ¿Qué sensación le queda a usted?
Bueno, la verdad que ya la veíamos venir, que los números no estaban en el Senado para aprobar el DNU. Queda otra instancia que es en diputado. No todo está perdido, porque ahí le va a dar el poder en estos días le va a dar el poder, mucho poder a los gobernadores para negociar o para acordar algunas cosas con el presidente Milei. Así que no está todo perdido. En el Senado se sabe, somos minoría, está muy poco, la oposición, el kirchnerismo quedó firme con 33 votos,
Claro.
más algún aliado que tienen circunstancialmente, de muchos gobernadores que están enojados con el presidente y han votado, han acompañado al kirchnerismo en decir votar negativamente el DNU. La verdad que la gente votó un cambio y nosotros estamos en eso, achicar el Estado, dar más libertad, sacar, derogar todas esas leyes que, como la ley de alquileres, que ha hecho un desastre, una nueva legislación laboral, todas esas cosas que venimos pidiendo hace muchísimo, que con Mauricio Macri no las pudimos hacer, no las pudimos hacer, porque Mauricio eligió arreglar con los gobernadores, les devolvió el 15% de la coparticipación que el kirchnerismo le tenía atrapado como era una forma de cómo de alinear a los gobernadores y arregló con el sindicalismo y después le dieron la espalda, ¿no? Siempre eso no se pudo hacer. Fíjate que si hoy tuviéramos el actual ley esa que nos tiraron 12 o 14 toneladas de piedra, hoy un jubilado, la mínima estuviera arriba, por la fórmula estaría cobrando arriba de los 300 mil pesos.
Claro.
Por no decir 350, ¿eh?
Uno de
Estaría
los
ganando, estaría cobrando. Y mirá lo que están cobrando la mínima los jubilados.
Una de
Y nos
la
tiraron 14 toneladas de piedra encima.
Uno de los puntos del DNU, lo hablábamos más temprano con un productor de Salta, era precisamente lo que menciona recién, de las cuestiones laborales. ¿Cómo pegan el tema de contrataciones en blanco y demás hoy en el campo?
Y hoy, a ver, hoy no se puede tener, uno trata de tener todo en regla, y por eso no ocupa mucho mano de obra, tanto en el campo como en las pymes. en todo lo que tiene que ver con la agroindustria, digamos, los aserraderos, todo eso, tratan de tener menos personal, no quieren tomar más personal, y hay muchos que con este tema de las ayudas sociales no quieren que los blanqueen. Entonces está entrampado una pyme. Si lo tomo en negro me como un juicio, si lo tomo en blanco se me va porque pierde la ayuda social del gobierno. Todas esas cosas tienen que reglamentarse por el bien de nuestro país, y por eso están explotadas las cajas de jubilaciones, porque hay muy pocos aportantes. Hay un cambio de paradigma en este país, los argentinos votaron un cambio, y este gobierno está haciendo lo que dijo en campaña, ¿no? Guste o no nos guste, está haciendo lo que dijo en campaña.
Hay un tema...
Achicar el Estado principalmente.
Hay un tema fundamental que el gobierno sí no está cumpliendo del todo con lo que dijo en campaña, que es el tema crucial por el que lo llamamos, que es el tema retenciones. ¿Cómo le pegó a usted como hombre de campo aquella decisión tan cuestionada de subir las retenciones cuando recién asumió?
Bueno, no lo ha dicho él, el otro día hubo un comentario en la Expo, yo voy a estar siempre en contra del aumento de los derechos de exportaciones, siempre. Me voy a oponer siempre a los derechos, tal es así que aquella vuelta cuando Mauricio Macri, cuando en el 2015 hicimos el proyecto para bajar las derechos de exportaciones, después en el 2018 creo que él me llama, me dice, mirá, tengo que aumentar los derechos de exportaciones, y yo le digo, no es lo que hemos hablado, y bueno, dice, ¿de qué lado te vas a quedar? No, digo, Mauricio, aunque me traiga un sapo, me voy a quedar acompañando la gestión, porque sé que lo haces por una necesidad. Ahora, este gobierno está achicando el Estado, porque cuando vos ves la cantidad de subsidios que los otros gobiernos han dilapidado, subsidios que han dilapidado, gran parte de esos subsidios los pagó el campo. Claro. Y en vez de pagarlo con más producción, lo pagaron con más derecho a las exportaciones, porque estas son las cosas que vos no entendés. Uruguay no tiene derecho a exportaciones, Brasil no tiene, Paraguay no tiene, Bolivia no tiene derecho a exportaciones, y encima nosotros tenemos un tipo de cambio diferenciado, más, porque hablamos de 33% de la soja, pero con el tipo de cambio, con claro, la época del otro gobierno, estamos como a un 66%, más del 66% en algunos momentos.
Claro, pues no, se paga
el diferencial del tipo de dólar.
Se paga el derecho de exportación y aparte se paga la brecha.
Claro, entonces que este gobierno lo que está haciendo es achicando la brecha. Si vamos a un solo tipo de cambio, ya a nosotros nos está mejorando la situación, no quiere decir que estamos bien, pero nos mejora con un tipo de cambio ya.
Claro,
eso cambió un poco los números.
Se entiende bien, Angeli, que hay un acompañamiento, hay una posición de seguir, se reclamó mucho desde el campo un cambio de gobierno. La pregunta es, ¿se entiende la explicación desde la macro? En la espalda del pequeño productor, ¿queda todavía margen para seguir acompañando este tipo de medidas?
A ver, si hablamos de derecho a exportaciones, no, nadie va a estar acompañando. Ahora, si el gobierno empieza a sacar trabas burocráticas, empieza a alivianar la carga impositiva, porque no es solamente nacional, sino hay cargas impositivas provinciales, en algunos lugares hasta municipales al sector agropecuario. Estas cosas tienen que bajar, porque a menor impuesto va a haber mayor producción y va a haber mucho más, generar más mano de obra, y la cadena del agregado de valor va a ser mucho más extensa.
Alfredo.
Entonces, eso es lo que tienen que entender.
Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Sofía Selasco lo saluda.
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Le consulto lo siguiente, justo ahí lo decía Tomás, el tema de la posibilidad de subir retenciones. Ahora, bueno, esta semana se conoció un borrador que no incluiría por ahora esa cuestión fiscal, pero digo, el argumento del gobierno siempre fue que de hacerlo era por una situación extraordinaria y que sería por poco tiempo, pero como decíamos hoy más temprano en el programa, nunca las cosas que se dicen que son por poco tiempo en cuestiones impositivas en Argentina realmente son por poco tiempo. Y digo, ¿hasta cuánto va la esperanza, o mejor dicho, la paciencia para con este nuevo gobierno?
A ver, lo que nosotros tenemos claro es que al kirchnerismo el productor agropecuario no quiere volver. Eso está claro, porque era agrandar el Estado. Este gobierno está dando señales de un buen administrador, porque está achicando esos gastos extraordinarios, innecesarios, que lo único que trajeron es más pobreza. Eso es una mirada que tiene el sector agropecuario. Bueno, acá está achicando el Estado. Quiere decir que empezó a administrar bien, y si empezó a administrar bien, esto quiere decir que tenemos un futuro. Ahora bien, vayamos a la pregunta tuya. Si el gobierno empieza a hacer un planteo de qué forma va a ir achicando, primero, ante todo, antes de hablar de, o por lo menos lo que pretendemos nosotros y lo pretendo yo, sí, que a mí me muestre un plan, que me muestre un plan, me muestre un plan que diga, bueno, vamos a ir sacando los derechos de exportaciones a partir de esto, de mayor producción y todo eso. Bueno, hay que sentarse a hablarlo. Hay que sentarse a hablarlo. Ahora, que nos pongan un plan. Ahora, no decir que aumento el 5% de los derechos de exportación y no sé hasta cuándo.
Claro.
Lo que queremos es, porque el otro gobierno nunca, al contrario, agarraron más de 200 mil millones de dólares de derechos de exportaciones y tenemos el 50% de pobres.
Claro.
Quiere igual decir que la dilapidaron de derechos de exportaciones, sí, nomás, ¿eh?
Y le consulto lo siguiente, desde su opinión ahí, que es lo que usted ve ahí en el Congreso, Alfredo, porque otra de las cosas que recordaba Tomás también más adelante es que pareciera que el gobierno sabe a dónde quiere ir, pero que le cuesta o todavía le falta cancha en materia de negociación. Digo, sabe, tiene los proyectos, sabe lo que quiere ir, pero pareciera que después, a la hora de tener que acordar y todo, no le pone la suficiente nafta y las cosas se terminan cayendo. Porque muchos creen que el DNU podría haber salido, digamos, ahí en Senado, y sin embargo, la falta de acuerdos hizo que terminara rechazado. ¿Qué sensación tiene usted ahí en el Congreso?
Yo creo que le falta un poco más de política, de diálogo y de acuerdo. Ahora, qué bien, él piensa, bueno, Mauricio Macri quiso hacer eso y no le fue bien.
Claro.
Entonces él dice, no, yo no voy a ir de acuerdo porque después me van a traicionar. Pienso yo que una de las cosas. Otra cosa, entiendo que no tienen, el gabinete de él no es político, es técnico, y eso es grave. No es fácil, porque ahí vemos algunos que, por lo que yo veo, que hay personas por un nombre que sí que tienen historia política, saben hablar con los gobernadores, le encuentran la vuelta, pero la mayoría de los otros los veo muy técnicos, vamos por este camino, no importa quién queda al costado haciendo dedo para que lo lleven. Eso es lo que yo entiendo. Y
¿qué cree?
Más político no, padre, te dice, bueno, a ver cómo ya te mando a buscar. A ver, ya va a pasar otro auto y te lleva, qué sé yo.
Claro.
¿Qué podría,
va para adelante?
¿Qué podría haber hecho, en ejemplos concretos, el gobierno para agilizar un poco más o favorecer un poco más un tratamiento más amable con el DNU en el Senado?
Y más diálogo, poner a ver los responsables de esto, llámese el ministro de Economía, llámese el ministro del Interior. Bueno, el ministro del Interior es de un hombre de diálogo, viene de la política. Alguien que, digamos, allí se siente, por lo menos que convoque a los senadores, que los, se siente con los senadores, con los presidentes, los bloques, por lo menos los que queremos dialogar, los que queremos un consenso, los que queremos trabajar. Y la verdad es que a los senadores, bueno, tenemos que destacar el buen diálogo con la vicepresidenta de la Nación, eso sí. Buen diálogo, nosotros los senadores, cuando necesitamos hablar, que venimos de otras épocas donde ni te saludaban, ahora la encontramos en los pasillos con la vicepresidenta, saluda muy amable, charlamos, si hay algún problema.
Con la que no ayuda a solucionar. Con el que no parece tener tan buenas migas, por lo menos en las últimas semanas, es con el presidente, la vicepresidenta.
Bueno, eso es lo que anda dando vuelta, y no está bueno eso, si es así no está bueno. Yo digo que una fórmula, si anduvieron juntos para hacer la campaña, ¿cómo no van a seguir juntos trabajando, no?
No tenemos muy buenos antecedentes, claro, en ese sentido, Alfredo. Eso, ¿no?
Pregúntele a Cobos,
pregúntele a Alberto y Cristina. Venimos de una historia que no acompaña.
Ah, bueno, pero a ver qué pasó. Que una le prestó el auto para que conduciera y después no lo dejaba conducir o lo eligió porque sabía, porque lo conocía de antes, sabía que lo podía manejar. ¿Me entiendes? Eso es así. ¿Por qué no eligió a otro peronista para ponerlo en el de candidato? Porque sabía que una vez que agarraba el volante no le se lo largaba más. ¿Me explico? Y esta lo eligió porque lo conoce de años y sabía sus debilidades.
Dalgeri, comentaba recién de la predisposición al diálogo. Para temas retenciones, pienso en el secretario de Agricultura, pienso en el ministro de Economía. ¿Alguien le pidió su opinión o lo convocó o lo sentó en una mesa para ver qué plan de retenciones se puede hacer? ¿A alguien o a usted o a alguien de su espacio?
Hasta ahora no nadie. No hemos conformado todavía la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que hasta ahora no nos ha convocado nadie. Yo pensé que ese tema no se va a tratar. Espero que las retenciones queden ahí y después que empiecen a armar un plan para ir saliendo de ese sistema, que lo único que hace es un sistema que empobrece a las provincias. Claro. Empobrece a las provincias. Yo sé que tienen que desenredar una madeja tremenda, tremenda, porque el gobierno que pasó dejó un desastre, un clientelismo político tremendo, con cargos innecesarios, todo eso, que hay que achicar el Estado, en eso totalmente de acuerdo, parar con gasto. Ahora hay que ver, de tema de derechos de exportaciones no nos han llamado, ni siquiera me estoy enterando de este diálogo con ustedes.
Claro. ¿Y confía en que se llegará a algún buen puerto en esta política de retenciones o lo veremos dentro de algún tiempo diciendo que otra vez que no lo van a poner de rodillas?
No, yo espero que no. Eso sí, eso hace 16 años atrás, en esta época, estábamos en pleno conflicto. Yo no quisiera volver nunca más.
Nunca más.
Espero que el derecho a la exportación entre un tiempo sea una historia, que se termine todo esto y que vayamos a un país normal, donde los precios relativos de los precios relativos, donde tengamos todos los precios uniformes, donde que tenga que valer lo que cuesta producirlo, que generemos más empleo, que se paguen más impuestos a las ganancias, que se paguen, porque ese sí es coparticipable, los derechos de exportaciones no son coparticipables, por eso muchos gobernadores tienen que estar interesados con el tema de los derechos de exportaciones. Porque eso le quita impuestos a las ganancias, a los productores, pagar impuestos a las ganancias, y el gobierno kirchnerista sabía que ese no era coparticipable. Después pusieron el famoso fondo sojero, después en el pleno conflicto de la 125, para que los gobernadores y los intendentes bajaran los reclamos. Estos derechos de exportaciones los tenían hace 100, vamos a hablar casi 200 años. Por eso viene la pelea de unitarios y federales, por eso la lucha de Urquiza y Rosa.
De Angelis, le agradecemos muchísimo por su tiempo hasta ahora. Que tengan un gran sábado y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por todo. Les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Saludo a la audiencia y bueno, sigamos dialogando, que es el camino que nos marca la democracia.
Minga, nos van a poner de rodillas, Alfredo.
¿Perdón?
Minga nos van a poner de rodillas, Alfredo.
Minga nos van a poner rodillas.
Muchas gracias, Angeli.
Rivadavia Agro, el campo en AM 630.